Primera de Samuel, capítulo 12. Hemos visto cómo el pueblo de Israel, después de los jueces, el último juez siendo Samuel, nos había dicho la Escritura que ya Samuel era viejo. Durante el tiempo de Samuel, el pueblo siguió al Señor, porque Él les pidió que quitaran sus ídolos y que sirvieran al Señor, y el Señor les iba a dar victoria sobre sus enemigos. Pero ya al final, vemos nosotros que el pueblo empieza otra vez como a corromperse un poco, y hay un detalle en donde se nos dice anteriormente que Samuel había puesto a sus hijos como jueces por Israel, nos dice el primer versículo del capítulo 8, pero sus hijos, dice aquí, no andaban en los caminos de Samuel y estaban aceptando sobornos, entonces estaban torciendo la ley. Aunque los había puesto por jueces sobre Israel, ellos solamente estaban gobernando en la parte sur del territorio de Israel, que era en Berseba, pero se daban cuenta los ancianos de Israel que estos jóvenes, pues siendo corruptos, iban a traer corrupción al país, y le piden a Samuel que les ponga rey. Ahora vamos a ver en el discurso que nos va a decir aquí Samuel, que en realidad no hemos leído los asuntos que han sucedido aquí en forma cronológica, porque aparentemente primero es instituido Saúl como rey y después viene la guerra con los amonitas, con el rey Naas, que significa serpiente. Pero aquí nos va a decir Samuel que en realidad ellos le van a pedir rey cuando este tipo viene, está amenazando de que los va a atacar, es cuando ellos piden rey. Y pues sí, vamos a ver nosotros que hay una situación de alejamiento de su pueblo, de Dios, de manera que los filisteos, aunque al principio cuando hizo guerra, el mismo Samuel con los filisteos ganó y mantuvieron a los filisteos ahí, los filisteos todavía tienen mucho control sobre el pueblo de Israel y los están sometiendo todavía. Entonces, aquí Samuel, en su discurso final, es un discurso de despedida prácticamente, nos dice el primer versículo del capítulo 12, que dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Cuando le piden rey a Samuel, Samuel lo toma como personal, de una manera personal, diciendo, pues me están desechando a mí que soy juez y están pidiendo un rey, si yo soy el que estoy gobernando, el que estoy juzgando al pueblo. Pero el Señor le dice a Samuel: Samuel, no te pongas así, porque no es a ti el que están desechando, sino a mí. A mí me están desechando de ser rey sobre ellos. Así que, sí, escucha su voz, ponles un rey, pero adviérteles solemnemente lo que va a suceder si un rey los gobierna, si un hombre los gobierna. El hombre va a querer tomar lo mejor de ellos y eventualmente se va a corromper ese rey o los reyes que estén sobre mi pueblo Israel. Y ellos se van a corromper por cuanto el rey se va a corromper. Pero la gente no quiere escuchar la voz de Samuel y dice: queremos rey. O sea, era como para que hubieran dicho: wow, Samuel nos ha hablado siempre de parte de Dios, le estamos pidiendo rey. Él va y consulta a Dios y Dios les dice: ustedes están desechándome a mí, el Dios Todopoderoso, de ser rey sobre ustedes. Pero la gente ya está ciega, dice: es que queremos ser como los demás pueblos, queremos que nuestro rey vaya adelante y pelee nuestras batallas, queremos tener toda la pompa con la que salen, porque en aquel entonces la gente salía con todos sus lujos, su oro, todas las joyas, se la ponían en los caballos, y la gente misma, los soldados, no crean que vamos a dejar todo lo valioso ahí en la ciudad guardado y salimos solamente a pelear. No, se llevaban todo el botín con ellos, se llevaban ganado, se llevaban un montón de cosas a la guerra, era una cosa increíble. Y eso es lo que ellos quieren. Queremos un rey que en una forma imponente, una figura imponente, se presente como el rey de Israel, con sus carros, con sus caballos, con su ejército. Fíjense qué terrible, ¿eh? Estamos desechando al Dios Todopoderoso, que no lo vemos, para tener un nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor escoge a un rey y escoge al más alto y al más apuesto de todo Israel. Porque eso es lo que ellos quieren. Quieren una figurita, ¿verdad? Quieren algo que esté representado ahí. Y cuando lo ven, ¡uh! este es el que es, viva el rey. Entonces dice aquí, yo ya les he puesto rey, dice, yo ya soy viejo y lleno de canas, mis hijos se quedan entre ustedes. Notemos que él no dice, no se disculpa Samuel, que tal vez lo debió de haber hecho. Desafortunadamente mis hijos hubieran dicho, no siguieron en mis caminos, tienen toda la razón. Pero ahora están, ya, más bien esto de mis hijos están delante de vosotros, quiere decir, mis hijos ya no son jueces. Mis hijos ya no van a gobernar nada. Ahí tienen a su rey y mis hijos están entre el pueblo como ustedes y todos los demás. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Y ellos dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Ahora, no confundamos esta traducción, porque literalmente está diciendo, no tanto que si he tomado algún asno o algún buey de su mano, que alguien quisiera dárselo como regalo y dijera a él, no, yo no lo quiero tomar, ¿verdad? Como un regalo, porque ustedes saben que en aquel entonces se acostumbraba, cuando iban a consultar a los profetas, que en este tiempo le llamaban videntes, llevarles un presente. Porque hay algunos que toman estos versículos que acabo de leer para decir que Samuel no cobraba por su ministerio o no aceptaba ninguna dádiva, que era correcto hacerlo, pero que Samuel no lo hacía. Eso no es lo que está diciendo el texto. Literalmente está diciendo, yo no he atestiguado contra mí si he robado algún buey de alguno o algún asno, si le he robado a alguien, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si alguien le he tomado, pero como cohecho para cegar mis ojos con él, como estaban haciendo sus hijos, y yo os restituiré. O sea que no pensemos que es porque él simple y sencillamente no tomaba nada del pueblo y vivía porque los cuervos le traían comida. No, de alguna manera tenía que vivir y tenía que comer. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de nuestra mano, nunca nos has robado nada, ni has tomado nada para cegar tus ojos, ni nada de lo que has dicho. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Un hombre que caminó en integridad. ¿Saben? Esto me sorprende porque Samuel, no sabemos cuánto tiempo estuvo en el templo sirviendo desde que era niño. Sabemos que llegó desde que lo acababan de destetar y estaba jovencito. Y su mamá le traía cada año una nueva túnica. Pero no sabemos hasta qué edad estuvo él allí cuando murió Elí y cuando murieron los dos hijos de Elí, Finés y Ofni. Pero sí nos damos cuenta que Samuel supo, aunque estaba en medio de la corrupción del sacerdocio de los hijos de Elí, él supo mantenerse fiel ante los ojos de Dios. Qué importante es eso, ¿eh? Qué importante es saber medirnos, saber conocernos. Ahí se aplica el versículo que dijo el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos irte al infierno. Si tu mano derecha o tu pie derecho te es ocasión de caer, córtalos y échalos de ti, que mejor te es entrar al reino de los cielos manco o cojo que con todo tu cuerpo irte al infierno. ¿Qué quiere decir este pasaje para mí? Significa que a veces no todo mundo puede soportar vivir en el mismo medio ambiente. Samuel soportó estar en medio de un sacerdocio contaminado y él mantenerse puro, pero no todo el mundo puede. Porque hay gente que dice, no, es que en mi trabajo la tentación es muy grande, pues entonces córtalo y échalo de ti, que mejor es entrar en el reino de los cielos sin trabajo que con tu trabajo irte al infierno. Es que mis amigos, mis vecinos siempre me están sacando, me están invitando y me... Pues entonces córtalos y échalos de ti, que mejor te es entrar sin amigos y sin vecinos al reino de Dios que con vecinos y amigos irte al infierno. Pero aquí Samuel es un hombre que sabe mantenerse fiel al Señor en medio de una generación perversa, y ellos responden, no, sí, has sido íntegro delante de nosotros. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová. Ahora es el que dice, ahora yo los voy a acusar a ustedes. Ya que ustedes no encuentran nada en mí, ahora me toca a mí. porque yo sí voy a acusarlos a ustedes delante de Jehová.
¡Wow! ¡Qué tremenda cosa, eh!
Acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. O sea, primero dice, yo primero voy a pelear con ustedes y voy a mencionarles lo que el rey que acaban de desechar ha hecho por ustedes, las batallas que ha peleado. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios. O sea, el Señor, cuando clamó el pueblo desde Egipto, utilizó a Aarón y a Moisés para sacarlos ahí con mano poderosa y hacerlos habitar en la tierra prometida. Pero olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Porque el Señor les había dicho, si ustedes me abandonan, yo los voy a entregar en manos de sus enemigos. Y eso hizo el Señor. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Y el Señor en su misericordia dice, entonces Jehová envió a Jerobaal, que es Gedeón, para librarlo de mano de los madianitas, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. La versión Septuaginta, en vez de Samuel, dice Sansón, y algunas traducciones, creo que la Biblia, Nueva Versión Internacional, también dice Sansón en vez de Samuel. Pero bueno, los dos libraron de los filisteos, y parece que Samuel libró más de los filisteos que Sansón. Cuando Samuel les dijo al pueblo, quiten los ídolos del medio de ustedes y arrepiéntanse y entréguense al Señor de todo corazón y el Señor los va a librar, dice que durante los días de Samuel los filisteos estuvieron allí aplazados. Aunque todavía tenían control sobre el pueblo de Israel, estaban aplazados y no los estaban subyugando tanto. No había tal pesadez de servidumbre. Entonces puede bien ser que el texto masorético, que es el texto hebreo, dice Samuel, y dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. En el momento que se ven en apuros por este rey de los amonitas, Naas, en ese momento ya dicen, ya no queremos que Dios esté peleando nuestras batallas, aunque el Señor les daba victoria. Ahora queremos un rey que lo podamos ver, un rey que sea nuestra figura, que sea nuestro estandarte. Y eso es lo que el Señor le da. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya que veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y ahí me imagino que la gente todavía cínicamente estaba muy contenta. Así es. Sí, está bien, pedimos rey, ahí lo tenemos. ¡Viva el rey! Ya se los había dicho anteriormente. ¿Pidieron rey? Ahora aquí tienen su rey. ¡Qué bueno! ¡Viva el rey! No había ni cero arrepentimiento en el corazón de esta gente. Están muy contentos. Pero dice, fíjense la misericordia de Dios. Si temieres a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Ahora, ¿saben? Una persona no puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Cuando el Señor nos dice a nosotros los hombres que somos cabeza de nuestro hogar, y a la mujer le dice, tú mujer tienes que someterte a tu marido como al Señor, se está refiriendo a un marido que se está sometiendo al Señor. Porque yo les digo, la mujer debe someterse primero a Dios y después a su marido. Porque si su marido le pide que haga algo que va contra la voluntad de Dios, ahí la mujer tiene todo el derecho de brincarse la autoridad de su marido. El Señor nos dice que debemos someternos a nuestros gobernantes. Pero si mi gobierno me pide que haga algo en contra de la voluntad de Dios, yo no me someto ya a mis gobernantes más. Dice que nos debemos someter nosotros a nuestros padres. Pero si mi padre me pide que vaya en pos de dioses extraños o que no pueda yo adorar a Dios con libertad, tengo que decirle, lo siento mucho, pero tengo que obedecer a Dios. El mismo Pedro cuando los principales de los judíos, que eran sus gobernantes espirituales, le dijeron, no hables más en el nombre de Cristo. Él dijo, juzgad vosotros si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y es ahí donde se aplica esa escritura que dice, el que amara a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, cualquier cosa antes que a mí, el que obedezca a alguien antes que a mí en las cosas que ya sabes que debes hacer, si obedeces a algún pariente o alguna autoridad, no eres digno de mí, dice el Señor. Así que, dice, si vuestro rey se somete a mí, va a ser bien. ¿Y saben cuál es la tristeza que yo veo aquí en la historia de Israel? Cuando el rey se corrompía, el pueblo se corrompía igual. Cuando el rey se arrepentía, el pueblo se arrepentía. Cuando el rey hacía restaurar la adoración a Dios y quitaba los ídolos, el pueblo empezaba a adorar a Dios. Qué importante era que se quedara Dios como rey de Israel. Pero ahora, esto es lo que habían hecho estas personas. Entonces dice, mas si no oyeres la voz de Jehová, dice el versículo 15, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. O sea, no crean que la situación va a cambiar. Si ustedes son rebeldes a Dios, Dios va a estar en contra de ustedes, con todo y rey. No crean que su rey los va a librar de la mano de Dios. Pero si ustedes obedecen a Dios, la intención de Dios es solamente bendecirnos. A veces somos como niños malcriados, como niños rebeldes, ¿verdad? Y aunque el Señor solamente quiere darnos gloria y quiere darnos felicidad, a veces al andar en nuestros propios caminos cosechamos la tristeza y la aflicción de andar en nuestros propios caminos. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos, este prodigio que va a hacer el Señor. ¿No es ahora la siega del trigo? O sea, en ese momento no, en esa época, abril, en Jerusalén no llueve para nada. Es el momento más seco. Dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Cuando es el momento más seco. Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Todavía no les caía a ellos que había sido muy grande la maldad que habían hecho. Ay, hombre, ya, que no te duelas tanto, que el Señor no se ofenda tanto, que tanto es. Déjanos nuestro rey. Se ve bien, está muy alto, está muy guapo, se ve muy fuerte. Este rey está mejor que el de los filisteos. Ay, ay, ay. Dice, pero para que vean ustedes el gran mal que han hecho, ahora voy yo a clamar a Dios y va a enviar relámpagos y va a enviar lluvia fuerte. O sea, en otras palabras, va a destruir la cosecha del trigo completamente, porque se le llueve al trigo cuando ya está a punto de ser segado y se destruye completamente. Y Samuel clamó a Jehová. Y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. No le dicen, ay, perdón, ahí está tu rey, no, queremos rey, queremos que el Señor siga siendo el rey. No, solamente le dicen, ora a Dios para que no muramos, no nos queremos morir. Ay, sí, hicimos este gran mal, ay, pedimos este rey, ay, no, qué gran mal he hecho. Pero déjanos al rey aquí. ¿Cuántas veces a veces nosotros le pedimos perdón así al Señor? Ay, Señor, qué mal es lo que hice, está muy mal. Pero vuelvo a hacerlo. No tengo la menor intención de dejar mi pecado. ¿Ustedes creen que Dios se cree el cuento de una oración así? No. El Señor sabe escudriñar más adentro. Por eso dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso era, se lo decía al pueblo de Israel, pero nosotros podemos caer en el mismo mal. De estar de labios afuera, gloria a Dios, aleluya, sí Señor. Y somos de esos que aquí dicen, Señor, 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 Señor. Pero no hacemos lo que el Señor dice. Debemos examinarnos a la luz y al espejo de las Escrituras para ver cómo está nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Nuevamente la misericordia de Dios viene aquí. Le dijo, ¿ya pidieron rey? Ok, pero si sirven al Señor y si obedecen a Dios, les había dicho anteriormente, les va a ir bien. Ahora no teman, no teman. Ok, pidieron rey, pero vosotros habéis hecho todo este mal. Pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle de todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Porque Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. ¡Qué tremenda cosa tenemos! Esto es para nosotros también, mis amados. O sea, por el nombre de Jehová, por su propia razón, por sus propios motivos, Él nos ha amado y nos sostiene y nos sostendrá. Y tenemos esta promesa. Entonces dice, no os apartéis en pos de vanidades. ¿Qué quiere decir esto? No te vayas a adorar cosas que no son ídolos, que no son dioses. Todos nosotros tenemos ese vacío en nuestro corazón, porque Dios nos hizo de esa manera, pero ese vacío tiene el tamaño de Dios. Y si no estamos adorando a Dios, estamos adorando alguna otra cosa, porque todos los hombres adoran algo. Todos los hombres y las mujeres adoramos algo. Y si Dios no está allí en nuestro corazón, lo estamos sustituyendo por alguna otra cosa. Puede ser placer, puede ser un objeto, puede ser posesiones, puede ser yo mismo, me puedo poner ahí como el trono, como Dios, ¿verdad? Y tengo que tener mucho cuidado, porque nada, nada absolutamente sacia más que el estar solamente en contacto con el Señor. Además dice, estas vanidades ni aprovechan en nada, ni libran, porque son vanas, son vacío. Es la misma palabra que utiliza en Génesis 1:2 cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es esta misma palabra aquí. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, es por él mismo. Versículo 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Fíjense, en el Salmo 99, se los voy a leer, cuando el salmista quiere mostrar a alguna figura de alguien que estaba orando, saca a Samuel. Dice el versículo 6 del Salmo 99, bueno, versículo 5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y Él les respondía. Samuel tiene esta figura de oración. En Jeremías capítulo 15, por ejemplo, también vemos ahí otra figura. El Señor está reprendiendo a su pueblo y dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí para interceder, no estaría mi voluntad con este pueblo. O sea, no los voy a escuchar. ¿Por qué? Tiene esta característica Samuel, que era un hombre de oración, un hombre que constantemente oraba, y dice, no voy a pecar dejando de orar. Qué tremendo, ¿no? El dejar de orar, cuando el Señor pone en nuestro corazón orar por alguien, si no tomamos el tiempo, estamos pecando delante de Dios. No solamente es una opción, es un deber nuestro. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ahí está, siempre delante de nosotros hay dos caminos, el del bien y la vida y el del mal y la muerte. Y nosotros debemos escoger, y es mejor que escojamos el del bien y la vida. En el capítulo 13 de Primera de Samuel, acaba Samuel de dar su discurso al pueblo, un discurso de despedida, no tanto de despedida que ya iba a dejar de oficiar, sino de ser juez. Todavía iba a seguir juzgando y iba a seguir siendo el profeta de Dios, nada más que ahora ya está como saliendo un poquito, se está sus últimos años con el pueblo de Israel, pero de cualquier manera hizo una señal ante la gente para que se diesen cuenta que habían hecho un gran mal pidiendo rey, y esa señal sirvió para que la gente se diera cuenta que todavía Dios está con Samuel y que Samuel es todavía el profeta de Dios, así que tienen que portarse bien delante de Samuel y del Señor. En el versículo primero del capítulo 13, es un versículo confuso. Aquí en la Reina Valera dice, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Dije que es confuso este versículo, la Septuaginta ni siquiera lo tiene, lo omite por completo, porque el texto masorético dice literalmente, y Samuel era de, y hay un número que no está ahí, tenía tantos años cuando empezó a reinar sobre Israel, no se sabe cuántos. Y dice, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, otras versiones dice, y reinó 42 años sobre Israel. Otros dicen que era de 30 años, imposible que fuera de 30 años cuando empezó a reinar, porque si su hijo Jonatán está a cargo de 1,000 hombres, ¿cuántos años tendría Jonatán? Si él tenía 30, o sea, ni modo que él haya, a los 15 años se haya casado y haya tenido su hijo a los 16 y su hijo tuviese 14 años, es imposible, ¿verdad? Como yo dije, debió haber tenido por lo menos unos 40 y tantos años. Algunas versiones antiguas dice, y era Saúl de 40 años cuando empezó a reinar sobre Israel, y después de 2 años pasó esto. Sabemos por lo que narra el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando está narrando la historia de Israel, que Saúl, dice él, gobernó por 40 años. Entonces hay que hacer cuentas más o menos, ¿verdad? Y sí está bien que tal vez a los 80 años es cuando terminó la vida de Saúl. No es importante eso. Lo que es importante es que dice aquí que escogió a 3,000 hombres, se queda él con 2 y da 1,000 a su hijo Jonatán, que debe de haber tenido la suficiente edad, por lo menos mínimo unos 20 años para ser ya capitán de 1,000 personas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ahora, vimos a Saúl muy humilde al principio, ¿verdad? Lo vimos muy humilde. Ay, ¿quién soy yo para ser rey? Y cuando la gente se burló de él, ay, no importa. Pero después lo vemos débil de carácter cuando lo andan buscando para traerlo y presentarlo como rey delante de la congregación. Él se está escondiendo, no por humildad, sino por debilidad de carácter. Pero ahora veamos lo que ha pasado. Ya ha pasado un poco de tiempo en donde él está ahí en el trono. ¿Y qué sucede? Nos dice aquí. Jonatán, dice el versículo 13, atacó a la guarnición de los filisteos. ¿Y qué dice el versículo 4? Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. O sea, su hijo es el que sale a la guerra y él hace tocar trompeta, que se oiga en todo Israel. Dice ahí, oigan los hebreos que Saúl atacó la guarnición de los filisteos. Y él no hizo nada. El que lo hizo fue su hijo. Está tomando el crédito de su hijo. Y vamos a ver que de aquí en adelante la vida de Saúl va hacia abajo. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Ahora, imagínense, dice aquí 30,000 carros. Hay versiones que dicen 3,000. El texto masorético, que es el texto hebreo, dice 30,000. Los carros eran los tanques de aquella época. Ya sea que fueran 3,000, hubiera sido una cosa tremenda para la guerra. Pero 30,000 era muchísimo más. Y además dice que con 6,000 jinetes y la infantería era como la arena del mar. Esto quiere decir incontable. Eran muchos soldados. Cuando los hombres de Israel vieron, o sea, contra 3,000 que están allí, ¿se imaginan ustedes la desventaja? Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Cuando vieron salir a los filisteos, o sea, yo no sé qué está pensando aquí Saúl. No sé si Saúl está hasta tal vez enojado de que su hijo salió y atacó la guarnición de los filisteos, porque ahora salieron los filisteos en contra de nosotros. Qué increíble, durante el tiempo de Samuel, nos dice anteriormente la escritura, el pueblo de los filisteos estuvo sometido. Pero ahora salen con esta gran fuerza y la gente se empieza a esconder. Y más aún, dice el versículo 7, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, algunos de ellos ya se fueron y cruzaron el Jordán y dijeron, ahí nos vemos, Saúl. Para librarse de los filisteos, que la tierra de los filisteos estaba pegada al mar Mediterráneo. Entonces cruzaron el Jordán y se fueron a la tierra donde estaba la tribu de Gad, de Galad también. Y el pueblo iba temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Ustedes saben que cuando él le dijo, Samuel le dijo a Saúl que iba a ser tocado por el Señor, le había dicho, cuando llegue el Espíritu Santo sobre ti, haz lo que te venga en mano. Y después le dijo a Saúl, Saúl, y después te vas a Gilgal y te vas a esperar 7 días allí hasta que yo llegue y ahí te voy a decir de parte de Dios lo que tienes que hacer. Este era el mandamiento que le había dicho a Saúl. Te esperas en Gilgal hasta que yo llegue, en un periodo de 7 días más o menos voy a llegar, pero te esperas porque yo tengo instrucciones de parte de Dios para decirte. Entonces dice aquí que él estuvo allí esperando y viendo ya todo esto, que los filisteos están delante y el pueblo se les está desertando. Dice el versículo 8, ¿verdad? El pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto él. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Wow. Miren, el detalle aquí que sucede es que los únicos que podían ofrecer los sacrificios eran los sacerdotes. Saúl era de la tribu de Benjamín, ni siquiera era un levita. No todos los levitas eran sacerdotes. Leví tuvo 3 hijos. Tuvo a Gersón, a Coat y a Merari. Y Coat, de los coatitas, salió también la familia de Moisés y Aarón. Moisés fue un sacerdote especial para Dios, pero Aarón era el sumo sacerdote. O sea que de Leví, de Coat y luego de Aarón, no solamente todos los levitas, solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes dentro de todos los levitas. Y eran los únicos que podían ofrecer sacrificio. Y aquí, Saúl, simplemente porque es rey, dice, soy el rey. Me esforcé, porque el pueblo hacía esto. Sí, pero tienes que darte cuenta que tienes que obedecer a Dios primero. Y esta es una de las características de debilidad que vemos constantemente en el carácter de Saúl. Le dijo, has hecho locamente o tontamente, porque ahora Dios te hubiera confirmado el reinado de tu descendencia. Pero ahora tu reinado no va a ser duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Se le fueron 2,400 ya, huyeron, se quedó con 600 nada más. Muchos se escondieron y muchos se fueron y cruzaron el Jordán, y le dijeron, ahí nos vemos, cuando vieron el ejército de los filisteos. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. O sea, en 3 direcciones. Norte, sur y oriente. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de medio siclo por las rejas de arado, por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que sí las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Ahora, imagínense ustedes la desventaja. Son 600 hombres contra esta gente, multitud que nadie puede contar. La multitud que nadie puede contar tienen espadas y tienen jabalinas, pero los hebreos tienen palos, tienen asadones y tienen sus hoces, hondas, y casi a pelear con las puras manos. Están en una desventaja terrible delante de los filisteos. Pero veamos qué hace el Señor aquí. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. El efod era ese indumentaria que el sacerdote llevaba, en donde también tenía una bolsita aquí en el pecho. Tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, pero ahí estaba el Urim y el Tumim, y el efod servía como una manera de estar consultando a Dios. ¿Cuál era la voluntad que Dios, si que hacemos esto o no? Entonces por eso decían, trae el efod para consultar al Señor. No sabemos exactamente cómo lo hacían, si era una piedrecita blanca y una negra, o cómo era la situación. Pero eso es lo que traía aquí este sacerdote, hijo de Finés y nieto de Elif. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy yo contigo a tu voluntad. ¡Qué tremenda valentía de Jonatán y qué tremenda fe! Los hombres de Israel están temblando. Pero Jonatán dice, ¿sabes qué? Como ve que su padre está ahí también asustado bajo un granado, dice, vente para acá, vamos a pasar allá con los filisteos. Dice, Dios puede entregar a estos incircuncisos en nuestras manos, porque Dios puede hacerlo con muchos o con pocos. Ni siquiera nos necesita a nosotros. Él lo puede hacer solo si Él quiere. Así que vamos a ver qué es lo que va a hacer el Señor. Y ¿sabe qué? Ese tipo de corazón de aventura en las cosas de Dios es algo bonito, es algo que debemos de tener, ¿verdad? Porque a veces nos queremos quedar muy seguros así, no, que yo no me quiero mover de aquí, porque si no, ¿y qué tal si no? Pues si no nos arriesgamos en nada, nada va a pasar. Y cualquier cosa que hacemos en nuestra vida, debemos hacerla con un paso de fe y ver la mano de Dios. ¿Y saben qué? El Señor nos va guiando. A veces damos el paso y de repente nos damos cuenta que estuve equivocado. Ok, Señor, ya me di cuenta. Ahora voy por acá sí, aunque está bien. Pero es muy bonito ver y sentir cuando vemos la mano de Dios que nos va guiando. Y luego su paje que dice, lo que tú quieras, yo te apoyo, somos dos nada más, pero aquí estoy, haz lo que tú esté en tu corazón, yo estoy aquí contigo a tu voluntad. Él se pudo haber regresado y decir, estás loco, Jonatán, me voy a ir a nadar el Jordán y me voy a ir también con los otros que se fueron allí a Galaad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. O sea, nos quedamos a quedar donde estamos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Es una especie como de oración. Ok, Señor, mira, vamos a ir para allá. Y si ellos nos dicen esta cosa, sabremos que no. Entonces no, nos quedamos en nuestro lugar. Pero si dicen ellos, vengan acá, entonces sabremos que tú los has entregado en nuestra mano. Y el Señor se agrada de estas cosas. Se mostraron pues, o sea, salieron ahí para que los vieran los filisteos. Ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, mira, aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. O sea, como medio burlándose. Mira, ya se están saliendo, ya los que se habían escondido en los hoyos, ¿verdad? Las cavernas. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Tremenda fe de Jonatán. Y saben, esto es tremendo porque estos peñazos que están hasta el día de hoy allí en Israel, los que están arriba tienen la ventaja de que si ven pasar a alguien por esta cañada que hay abajo, pues con las flechas rápidamente los atacan. Pero son peñascos que están muy, muy, muy verticales. O sea, se requiere mucha destreza para trepar por ellos. Jonatán y su paje van a trepar por ahí, pero se requiere muchísima destreza y mucha fuerza para trepar por ellos. Ahora, son tan, realmente tan verticales que la persona que está arriba no alcanza a ver la pared completa cuando están trepando la gente. Entonces, imagínense ustedes el cuadro. Entonces, vengan acá, entonces ellos se hacen a un lado para trepar por la pared y los filisteos seguramente están pensando esto, ya salieron corriendo a esconderse otra vez en las cavernas de donde vinieron. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas y a los que estaban delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra, o sea, en muy poco espacio. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y en toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y encima de eso, la tierra tembló, hubo un terremoto, hubo pues gran consternación. Hay una traducción que dice, hubo una consternación sobrehumana, dice la Nueva Biblia Española. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de nosotros, de los nuestros. O sea, ¿quién hizo esta cosa? ¿Quién causó todo este alboroto entre los filisteos? Y pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Algunas traducciones dicen traer el efod, o sea, para saber la voluntad de Dios. Porque pedir que traigan el arca era como hacer el error que ya habían hecho anteriormente los hijos de Elí. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano, o sea, no lo hagas, no traigas el arca o el efod, si es que era el efod. El texto masorético dice arca. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. O sea, ya había hebreos que estaban viviendo con los filisteos porque ya se habían ido de parte de ellos. Y estaban de parte del ejército a favor de los filisteos. Pero en este momento, cuando vieron que el Señor estaba ganando la batalla, se volvieron en contra y fueron parte de con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos persiguieron en aquella batalla, y así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, fíjense, porque Saúl, otra cosa tonta que hace, había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, o sea, hasta antes de que yo, Saúl, haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Wow. El orgullo ya se le subió a todo lo que da. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo, había panales de miel en el piso. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Wow. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado por sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago sobre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo, fíjense ya ahora de lo cansado y hambrientos que están, con juramento y todo, se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dijeron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme aquí ahora una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que cada uno traiga su vaca y su oveja y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios diciéndole, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá, todos los principales del pueblo, y saber y ver en qué ha consistido este pecado, porque Dios no le respondía. Porque vive Jehová que salva a Israel, aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Nadie le quería decir lo que había hecho Jonatán. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis en un lado, y Jonatán mi hijo estaremos yo y él del otro lado. El pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová: Jehová Dios de Israel, por favor da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y por eso he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. ¡Wow! A su propio hijo está dispuesto a matarlo porque quebrantó el juramento que él hizo tontamente al pueblo. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel ya en forma, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que aprendamos de este ejemplo de Saúl. Qué fácil es que se nos suba la cabeza, Señor, cuando tú haces cosas poderosas en nuestra vida. Ayúdanos más bien a seguir el ejemplo de Jonatán, Señor, que también es el ejemplo que vamos a aprender de David. En nombre de Cristo Jesús. Amén.